¿Cómo andamos, Ese? ¿Bien?
Bien, ¿y vos, Marte?
Bueno, bien, tanto tiempo. Te convocamos para que nos dieran las últimas novedades, si es que existen, en torno a toda esta suerte de halo misterioso que está rodeando el femicidio de esta mujer surcoreana de 49 años, que creo que se llama Jo Kyunga, ¿no? De,
exactamente.
Bueno.
O al revés también puede ser, ¿eh?
Kyunga Jo.
Kyunga Jo, sí, bueno. Porque los investigadores no lo tienen muy claro.
Lo que se ha abierto, ¿no? Es decir, lo que ha salido a la superficie luego de conocido este femicidio, hay una persona indicada como el autor, que es Kim Seo Jin, ¿no? De 34 años. Pero bueno, toda una colonia allí misteriosa de surcoreanos en San Martín.
Sí, tiene un misterio, como decís vos. Una comunidad de 35 personas, todos mayores.
Sí.
No hay menores de edad, porque no hay registro de que vayan a la escuela, ni primaria, ni secundaria, niños. Todos mayores de 18 años que trabajan en una finca, Los Nogales, que está ubicada en Nueva California, ajá, en Calle Oviedo. Y que esa es verdad, es un círculo muy cerrado de gente que se sorprendió durante el fin de semana, porque ellos hicieron como una propia investigación después de la desaparición de esta mujer de 49 años, como decías vos, Jo Kyunga. Esta mujer desaparece el viernes, las mismas. Voy a hacer un pequeño repaso, fue muy interesante la investigación. Desaparece el viernes por la tarde, esto lo saben después los investigadores, y la propia comunidad empieza a investigar qué sucedió. Y a través de las redes sociales, a través de Facebook, hace una especie de escrito con la dirección de donde está la finca, pidiendo a ver si alguien la había visto. Los investigadores policiales toman contacto con esa novedad, y como era una comunidad muy cerrada, no conocían de sus movimientos ni a qué se dedicaban. Inclusive habían averiguado que no los veían casi por la calle. Lo cierto es que el domingo por la madrugada, el lunes por la madrugada, hay un llamado al 911 afirmando que Kim Seo Jin, este hombre de 34 años, había asesinado a quien era su novia, la mujer de 49, uh-huh, y que había intentado suicidarse ingiriendo glifosato. Que es un químico, sí, exactamente, sí, que uh-huh, se desarrolla para la eliminación de hierbas. Porque ahí
un agroquímico.
Uh-huh. Exactamente, para uh-huh, eliminar las hierbas, arbustos, todas las malas hierbas. Uh-huh. Todo lo que estaba en esa finca, que es una finca muy grande, y donde hay, como te repito, plantación de nogales, verduras y otros frutos. Que después de ese primer llamado a las 4:30 a.m, llega la policía a la finca y hay un segundo llamado donde dicen que este hombre se quería suicidar y que lo habían trasladado al hospital Perro Pato. Bueno, ahí empieza la investigación y el personal policial, haciendo un recorrido por la zona y a unos 2.5 km de la casa donde habitaba esta mujer, de esa comunidad que tiene unas pocas viviendas, es cuando encuentran un montículo de tierra que había sido removida, esta tierra que tenía aproximadamente 1.80 m de profundidad. Con el paso de las horas, ayer, recién a las 2:15, o sea, a las 14:15, personal de antropología forense logra dar con el cadáver de esta mujer enterrado. Y ahí empieza la investigación para tratar de determinar qué pasó. Mientras esto sucedía y el hombre recuperado en el hospital Perro Pato, los efectivos de investigaciones intentaron comunicarse con él, pero no les decía bien, no tenía un buen castellano. Eso es lo que creen, pero sí le alcanzaban a decir que decían no sexo, eso era lo que decía. Ajá. Por eso creen los investigadores, esas fueron algunas palabras que él acaba de lanzar, y le preguntaron qué había sucedido, por qué la había matado, porque este hombre ya confesó que fue el autor del femicidio, y él decía no sexo, que infieren, estiman que intentó mantener una relación sexual con la mujer y ella se opuso. Ajá. Ellos, en la comunidad, Marcelo, hay un circuito cerrado de cámaras y pudieron extraer unas imágenes. Yo hablé con un investigador que las vio, las imágenes, que las secuestró delitos tecnológicos, sí, por pedido del fiscal Oscar Sibori, y que dicen que se ve como el hombre aborda a la mujer mientras está durmiendo en una especie de comedero o centro de meditación que tiene esta comunidad cerrada, y que ahí se lo ve que se arrodilla, le pone los pies sobre los brazos y la ahorca durante 10 minutos. O sea que la mujer como que la despierta, casi la mujer estaba descansando, la despierta como que la toca primero para decirle algo e inmediatamente se abalanza sobre ella y la mata.
Y la mata.
También, exactamente. Esto duró entre 7 y 10 minutos, de acuerdo a la primera visualización que hicieron los investigadores de esas cámaras que fueron secuestradas con delitos tecnológicos. ¿Por qué las secuestran? Porque quieren que sean de mejor calidad. Es lo que se ve a primera vista. se ve que hay un hombre que se arrodilla, que se abalanza sobre ella, que le retiene las manos y que la mata. Y también cuando se va llevando el cadáver a este lugar que te dije que está hacia el oeste de la finca, unos 2.5 kilómetros. Uh-huh. Bueno, hoy va a ser todo un día de notificación, posiblemente de imputación, que hizo el fiscal Oscar Sibori, y también la policía, bueno, comenzaron a buscar traductores, porque para notificarle bien la acusación que tiene este hombre, que va a ser la de femicidio, y desde la Embajada de Corea de Sur, Corea del Sur, van a mandar un abogado que se llama Pablo Song, que es el que asesora legalmente a la embajada y va a estar llegando a la provincia hoy para tener contacto con este hombre. Y también el Ministerio Público iba a contratar a algún traductor para que oficie y tenga dos partes, tanto de la defensa como de la parte acusadora, así se realiza la boque de imputación y poder avanzar en esta causa. Es lo que hay, mucho más de esto, ya está prácticamente resuelta la investigación, están esperando un poquito más, pero él ya confesó ante los amigos, ante dos hombres, principalmente, que ingresaron al país, por eso que es como hay un halo de misterio, hay gente que ha entrado al país hace poco, uno ingresó en el 14 de enero del 2011, estos testigos que llaman al 911, y después otro que ingresó en el 5 de junio del 2012, no tiene documentación, el Kim Seo-jin, este hombre, no tiene documentación argentina, no tiene papeles de acá, iban a hacer el circuito correspondiente durante esta mañana para poder avanzar en la investigación, pero es ya un femicidio impactante, más porque está filmado, por dónde sucedió y las consecuencias que puede tener de cara a una imputación que seguramente va a ser la que prevé prisión.
Ahora, ¿qué se sabe de toda esta gente? ¿De qué vive toda esta comunidad? Es decir, se descubrió ahora, aparentemente. Lo escuché a Sibori decir que él no tenía idea de que existían personas
ayer, ayer hablé con gente de investigaciones que estaba trabajando en el caso y me decían, y también con personal uniformado, decían, no conocíamos mucho. Inclusive los vecinos sabían que había gente coreana ahí que va entrando y saliendo del país. Y como te dije recién, no tienen documento alguno, Marcelo. ¿Sí? Hay poco control. Es un predio que se compró hace unos 12 o 13 años.
¿Los compraron ellos? ¿Quién es el propietario?
No se sabe. No se sabe mucho, tampoco. Pero se sabía que era de un supermercado, de los dueños de un supermercado que ya no existe más, creo que de la cadena Metro, ¿te acuerdas?
Claro, de López.
Bueno, exactamente. Esos predios parece que eran de ellos. Esto es todo información preliminar, porque poder avanzar sobre eso no ha sido una tarea sencilla. Inclusive había un capataz en el lugar, pudieron hablar con él, parece que era el que daba un poco las órdenes, y era el que reunió a la gente, después los reunieron a todos. Pero, repito, no tenían contacto con el mundo exterior prácticamente, iban, compraban y volvían a un negocio para su alimento.
¿Y qué tenían? ¿Almendros? ¿Cultivaban?
Nogales, almendros, verduras, cultivaban propias verduras y otros frutos. Es una finca muy grande, muy grande. Y tenían...
¿Y vendían?
Cerrada.
¿Vendían?
Lo desconozco.
No lo sabes.
Claro. Pero seguramente sí, porque si hay una plantación... Y eso, yo ayer lo pregunté, por eso lo desconozco, porque lo pregunté, pero no sabían decirlo. Pero evidentemente, al tener una finca tan grande, yo preguntaba, bueno, ¿a quién le pagan impuestos? ¿A dónde van? ¿Cómo se mueven? Porque es una comunidad, repito, sagrado, un poco religioso, porque te digo, donde mataron a esta mujer es como un centro de meditación, se juntaban allí, y este hombre tenía una relación sentimental, no convivían.
Todo medio raro.
Sí, no convivían en el mismo hogar, sin la misma comunidad, pero se movían de una forma extraña. Hay algunos que dicen que puede haber un móvil de intento de abuso sexual también, no lo descartan, porque al decir no sexo, o ella no quiso tener sexo, o no fue por sexo, como no se sabe bien quería decir, pero esa es la hipótesis que tiene la investigación.
Bueno, hoy llega gente de la embajada.
Sí, exactamente. Un hombre que se llama Pablo Song, asesor legal, como canción en inglés, Song se escribe igual. Bueno, asesor legal de la embajada de Corea del Sur, se va a poner a disposición de este hombre para oficiar de traductor y para comentarle cuál es la situación procesal de él. Y también el Ministerio Público, Sibori, estaba buscando para que la Procuración contrate algún traductor que sepa hablar coreano y así poder iniciar todos estos trámites investigativos en la Fiscalía.
Chao, ese, como siempre, muchas gracias.
No, por favor.
Muy amable. Chao, que te vaya muy bien. Ezequiel Ferreira, nuestro compañero del Sol, jefe de policiales, departamento de policiales de nuestro diario.